todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. La correspondiente concretamente al 3 de abril del año 2021. Seguimos el periplo por esta temporada que sigue siendo un tanto atípica en muchos aspectos, pero nosotros sí que vamos manteniendo una continuidad en cuanto a nuestra presencia dos veces a la semana aquí en la radio. Aquí en los estudios de Zopimpa Irratia, donde llevamos camino ya de 18 años facturando programas de radio rock como el que empiezas a escuchar. Intentando al menos abarcar una parte de la gran actualidad que sigue generando la música rock y heavy metal. Estamos en un programa inmersos en plena Semana Santa, así que ya dije que bueno, este tipo de circunstancias hacen que la cosa sea un poquito especial. Y en ese sentido, lo especial que tiene el programa de hoy es que no vamos a tener entrevista. Así que vamos a intentar dar cabida a algunos de los últimos lanzamientos discográficos. También recuperar algún clásico, si es posible. Y en definitiva, disfrutar de buena música en el espacio que no comprenda la sección habitual de los sábados, que es así que va a estar aquí hoy. En cuanto Sergio entre por la puerta, se siente en la silla correspondiente y frente al micro correspondiente y decida dar cabida a la sección habitual de noticias y de efemérides. Porque como digo, esa sección que Sergio nos viene realizando ya desde hace mucho tiempo, 5 años nos decía la semana pasada, sí que va a tener lugar en este nuevo sábado. Como siempre, se agradece enormemente la escucha, se agradece enormemente que te acerques hasta un programa pequeño, modesto, como el nuestro. Y que pese a ello, pues espera poner un granito de arena para que el tiempo que estés con nosotros sea de tu utilidad. Bien porque te podemos presentar alguna nueva banda, porque vas a disfrutar del rato, de la compañía. Yo agradezco la tuya al otro lado. O yo qué sé, porque le sacas en definitiva algún provecho. Tú verás cómo aprovechas los 120 minutos de radio que van por delante. Hoy, si Sergio viene a la hora que me ha dicho, yo creo que igual sí que cuadramos, y sin entrevista, yo creo que sí que vamos a cuadrar un sábado, y en eso sí que va a ser especial el programa, un sábado en el que igual acabamos en torno a la una del mediodía. Por fin, vamos a ver si lo conseguimos en esta ocasión. Y venga, no perdemos más el tiempo y vamos ya a presentar nueva música. Algunos lanzamientos ya han podido sonar en pasadas ediciones del programa, pero está bien que reincidamos en ellos, sobre todo cuando ya uno ha podido indagar y profundizar un poquito más en ellos, como es el caso del trabajo en solitario de Ellefson, de Dave Ellefson, ya sabéis, bajista de Megadeth, y que en este No Cover se marca junto a un montonazo de amigos, un montonazo de invitados, una serie de versiones a las cuales le ha dado una envoltura, yo creo que ciertamente por lo menos particular, siendo fiel a las versiones originales, pero sabiendo, a pesar de que hay un montón de colaboraciones y que cada uno le da un toque de color, sabiendo hacer de este doble trabajo, porque es un doble álbum, también una pieza cohesionada, es decir, un álbum donde, pese a la diversidad de bandas que se recogen, no deja de tener por lo menos un sonido que puede resultar particular dentro de lo que es, pues bueno, no deja de ser un trabajo, podríamos decir, tributo a diferentes bandas. Vamos a empezar con este Free Will Burning de los Judas Priest, donde encontramos a Jason McMaster, a Gus G, Andy James o a Dave McLean. La verdad que un elenco de colaboraciones tremenda, de músicos más o menos conocidos, y que creo que le han dado un regusto muy particular a cada uno de los temas, a cada una de las versiones de los clásicos del rock, que por cierto, sin ser temas tampoco súper desconocidos, sí que es verdad que tampoco son las versiones habituales, que eso por supuesto se agradece, porque si no, igual, bueno, pues no tendría tanto interés el lanzamiento. Pero este No Cover, dentro de que es un trabajo tributo, sí que creo que tiene su punto. Así que venga, arrancamos y está sonando este clásico de los Judas Priest bajo el prisma de Ellefson y todos estos invitados aquí en No Cover.
Yeah!
verdad que son temas que podemos decir que prácticamente fusilan el tema original, pero le dan un envoltorio tal vez un poco más cañero de forma general, diría yo, más, más trash, por decirlo de alguna manera, aunque no, no sé si ponerle a la obra esa etiqueta musicalmente hablando. Pero bueno, sí que parece que tienen un poquito más de contundencia y, por supuesto, una producción que me parece absolutamente brutal. El trabajo suena como un auténtico cañonazo. Ya que es un trabajo doble, me voy a quedar con otro tema, con otra gran versión dentro de este No Cover de Elefson. En concreto, vamos con este Love Me Like a Reptile de Motorhead, donde encontramos a Doro Pest, a Head Handebeat o a Chuck Beller. Así que escuchamos por partida doble este No Cover, Elefson abriendo hoy la mirada negra. Bueno, ya empezamos con el lector, que fijaros que es el mismo lector que ha leído el primer tema, es el mismo que está leyendo este segundo tema que pinchamos en el día de hoy, pero no sé por qué, el primero parece ser que le ha gustado más y no nos daba ningún problema, y en este caso nos empieza a hacer unos pequeños saltos muy molestos, así que voy a pinchar de nuevo desde el principio este Log Me Like a Reptile, esta versión de Motorhead dentro de No Cover de Elefson, que estaba sonando y que suene como es debido. Esperemos que en esta ocasión sí va a sonar como tiene que sonar, sin esos molestos saltos que nos hace el lector y que, bueno, últimamente lo estábamos evitando bastante, pero alguna vez seguimos demostrando que este programa se hace en riguroso directo. We'll be right back. Pues con clásicos hemos seguido, porque en este caso nos hemos ido a un clásico del año 88, que fue cuando se grabó este trabajo de los vizcaínos, Éxodo, de New Babylon, y que hacía tiempo que no sonaba por aquí, sonó en su día cuando se publicó esta lujosa reedición a través de los sellos No Remorse Records y Sounds of Metal, y que nos trajo de nuevo a la actualidad a uno de los clásicos de la escena vizcaína que por unos motivos u otros, pues tal vez nunca llegó a tener toda la repercusión que pudo alcanzar en su día. A veces nuestra zona ha estado marcado por o han tenido otras prioridades, ¿no?, a nivel musical, y a mí siempre me ha parecido que grupos de heavy metal como Éxodo han quedado un poco aparcados y al margen de otro tipo de corrientes musicales que tal vez se impulsaron un poco más, y es una auténtica pena. Encima, en aquel momento ellos, pues ya veis, cantando en inglés, aunque empezaron su trayectoria cantando en castellano, pues también pudo hacer que igual no llegaran a alcanzar todo el éxito que podían haber tenido y no cumplir todas las promesas que en su día parecían tener. Sin embargo, lo cierto es que con el tiempo se revalorizan este tipo de trabajos discográficos y quien tenga este de New Babylon, de una u otra manera, pues creo que tiene una auténtica joya de lo que es el heavy metal. Hay que tener en cuenta, ¿no?, la producción, estamos hablando de los años 80, una época completamente diferente, estamos hablando de un grupo emergido en Vizcaya, pero creo que hay grandísimas canciones dentro de este New Babylon que en el día de hoy me ha apetecido rescatar dentro de esta reedición, que la reedición en sí es del año 2016, pero como bien os comento, estamos hablando de un trabajo que se registró allá por el año 1988, por cierto, creo que un gran año para el heavy metal. Ahora sí que venimos de lleno a la actualidad. Bueno, el Epson era también actualidad, aunque mirar hacia el pasado haciendo algunas versiones, pero en este caso vamos a ir con el nuevo trabajo, o el nuevo tema, de momento adelanto, de lo que será el nuevo disco de los guipuzcoanos Leize, que lleva por título No Podrán, y que, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Leize 100%, es decir, una letra reivindicativa, dando, yo creo, donde más le duele al sistema, con un significado dentro de lo que es esa reivindicación, esa crítica social, yo entiendo que bastante abierto, es decir, que yo considero que cualquier persona mínimamente crítica con la sociedad en la que vivimos se debería identificar tanto con esta letra como con otras muchas que Leize nos ha dejado a lo largo de su trayectoria. A nivel de guitarras y, bueno, el sonido en general, creo que Leize siguen, por lo menos en este tema, siguen afianzando un sonido, yo diría que más duro, más heavy, la verdad, que creo que es brutal en ese aspecto también el trabajo que nos ofrece la formación. Así que vamos a ir directamente con este No Podrán. Así suena lo nuevo que nos presentan Leize. No podrán, que sea cierto, y que no puedan en esta ocasión instaurar lo que, no cabe duda, están intentando instaurar sobre nosotros. No podrán, Leize.
No es
Temazo, este No Podrán, Leise 100% en cuanto a letra, y creo que a nivel de guitarras, como digo, se nota esa entrada de Mikel Lazcano, por lo menos yo creo que este es un tema con un tinte tal vez más heavy. Leise siempre han tenido unas pinceladas dentro de lo que es el rock urbano, donde siempre se les ha metido igual más a nivel de letras, pero siempre han tenido esa pincelada también más heavy metalera. Y bueno, uno de los grupos que... ¿Qué queréis que os diga? Pues a mí personalmente me encantan y me pone las pilas un tema como este, y más ante lo que nos está tocando vivir. Además, como digo, creo que tienen la inteligencia a la hora de hacer las letras como para que no nos pongamos a discutir sobre... Bueno, sobre algunas cosas, ¿no? Que la gente, pues igual no son relevantes y sin embargo nos separan muchísimo, ¿no? Yo creo que si atendemos a la letra deberíamos de estar en muchas cosas de acuerdo, ¿no? Sobre esa élite que está ahí arriba y que siempre está intentando dictar sus normas, imponer su agenda de forma sutil y a veces pues muy camuflada y con normalmente como en rollo, ¿no? O sea, que, vamos, que son como serpientes que te hipnotizan, pero en el fondo no intentan llevar, vamos a decir que intentan arrimar el ascua a su sardina e intentan llevar a la sociedad por el camino que a ellos le conviene, intentándote convencer que es por donde a ti te conviene. Pues bueno, pues yo creo que Leise a lo largo de su trayectoria tiene letras en ese sentido que te deberían hacer pensar muchísimo y que siguen estando además muy muy vigentes, independientemente de que sean de sus últimos lanzamientos, que por cierto son fantásticos, como de sus grandes clásicos, que por cierto siguen siendo también igualmente fantásticos. Y epa, que se me acopla ahí el micro. Sergio, muy, muy buenas.
Hola, bueno.
Bienvenido de nuevo a tu espacio, a tu casa, aquí a La Mirada Negra. Por lo menos segunda casa, la primera Rock Video, recordémoslo. Pero aquí pues también espero que te sientas bien acogido, porque por lo menos así lo intento.
Llevamos 5 años viviendo aquí, no, o sea que mal no estamos, Antonio.
Eso espero, ¿eh?
ni yo ni tú, espero.
No, yo estoy encantadísimo y días como hoy encima, que no me vienes más prontito, pues mira, sin entrevista, un poquito más desahogados. No sé, hoy no nos pasaremos de la una, ¿no?
¿Quién sabe?
Igual tienes una... Vamos, igual tienes ahí un montón de noticias y de efemérides.
A ver, hoy vengo pronto porque en teoría luego tengo que hacer cosas. Sí. Así que espero que antes de la una por lo menos...
Hoy mira, las efemérides aprovechamos y a cada efeméride le dedicamos un apartado especial.
Venga, va. Pues hay un montón, ¿eh?
Bueno, Sergio, pues gracias por estar aquí. Vestido con la camiseta del Atleti, como no podía ser menos en el día de hoy. Bueno, no podía ser menos. Yo no la llevo, pero en mis tiempos la habría llevado.
Bueno, me la he probado porque no sabía si me quedaba bien. Bueno, pues, y he dicho, bueno, está pasable, venga.
Venga, pues es un buen día para recuperarla. Y
porque tengo otra que de talla me queda mejor, pero de conciencia me queda mucho peor.
Bueno,
porque lleva la publicidad de Petronor.
Ah, bueno, te iba a decir que la rescataras para la siguiente final, porque tenemos dos, ¿no? A la vista.
Sí, esa no creo que me la ponga. Bueno. Hasta que no le pueda quitar la publicidad, no.
Bueno, pues como digo, encantado. Y bueno, aparte, al margen el fútbol vamos a dejar al margen lo que es el fútbol, aunque bueno, si quieres, hablamos. Ya sabes que hay una banda de rock de los jugadores del Atlético que parece que no le gusta a nadie. Eso es verdad. Yo tampoco los he escuchado mucho. Pero uno deja de tener su punto, ¿no? Así que por lo menos no son reggaetoneros.
Bueno, algunas veces hemos traído a esta sección también noticias relacionadas con el fútbol, pues con himnos que han creado bandas de rock o de metal. Me acuerdo ahora, por ejemplo, el himno del Baracaldo Centenario, creo que era, que hizo una banda aquí de Baracaldo. El de Leibar, que lo hizo Sutagar.
Sí, ahora el del Logroñés es de Tierra Santa también.
También, y bueno, en ese sentido, luego también me saldrá Tankard, que hizo también uno de, ahora no recuerdo de qué equipo alemán, Mainz o alguno de estos, o Augsburg, no recuerdo ahora exactamente. Pero bueno, que ha habido un montón de bandas de rock y de metal que han sido requeridas para hacer himnos de centenario o nuevos himnos o... De equipos de fútbol, así que aquí lo hemos traído en varias ocasiones.
Está muy bien que a los rockeros también les guste el fútbol, ¿no? Al que le guste o al que... Yo últimamente me he desconectado bastante más, pero sigo entendiendo.
O mejor aún, que a los futboleros les guste el rock.
También. Sí, porque la verdad que un tiempo a esta parte es más difícil encontrar a futbolistas rockeros, ¿no? Antes era un poco más habitual. ¿Te acuerdas del Alfaro, del Mono Burgos? Ahora es un poco más raro. Bueno, pues en el Atlético tenemos algunos, por lo menos, ¿no?
Yo tengo los 4 discos del Mono Burgos.
¿Ah, sí?
Que lo sepas.
Joder, pues algún día trae la efemérides o algo así, ¿no?
A ver, mira, ya mira, los va a buscar y voy a ir poniendo ahí.
Ya te he lanzado ahí, uh-huh, vamos, la idea.
Sí, sí.
Así que bueno. Bueno, pues adelante, cuando quieras, Sergio.
Bueno, pues fíjate que he venido antes y ya nos hemos liado un poco al principio.
Se relaja uno y al final, ya verás. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. ¿Sabes? O sea, que al final dice, va, cuando tengo tiempo, al final te gana la tortuga. Pues igual sí, al final nos ganan las manecillas del reloj hoy.
Sí,
¿quién sabe?
Tienen pinta. Bueno, pues vamos a empezar con un director de orquesta sueco, Ulf Badenbrandt, que ha decidido convertir Fear of the Dark en una interpretación orquestal con 160 músicos de todo el mundo. Ya sabes, Fear of the Dark, el clásico Iron Maiden de 1993. Y que, bueno, el propio Ulf Badenbrandt ha dicho sobre este tema que lo tiene todo, desde bellas líneas melódicas con mucha energía hasta un ritmo contundente. Dice que es un arreglo mágico que libera la energía de la orquesta y que tiene un sonido fantástico. Iron Maiden simplemente compuso una gran canción que funciona perfectamente para orquestas sinfónicas y su maravilloso timbre. Para esta interpretación de Fear of the Dark, el director ha reunido a varios de los músicos en Suecia, en la ciudad de Trollhättan, mientras que el resto de los músicos participó desde sus hogares y estudios para cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus y las restricciones a los viajes. 160 músicos en total. Te recomiendo que veas, bueno, a ti y a todos los oyentes el vídeo de la grabación, porque además que es espectacular la versión. Mira, siguiendo con las versiones que has puesto tú esta mañana, pues hay que ver al director de orquesta, ¿eh? Yo creo que ya se le ve, porque tiene el pelo más largo que tú que yo, ajá, eso ya para empezar, y hay momentos que se arranca y parece que va a hacer un Bruce Dickinson por ahí con, vamos, sí, sí, lo vive intensamente, uh-huh, y, bueno, y os recomiendo que escuchéis la versión, que es espectacular.
Unión entre música clásica y heavy metal. En este caso, el heavy metal es música clásica hecha con una batería, con una guitarra, uh-huh, unos bajos o, uh-huh, y la voz. Pero uh-huh,
si en este caso no hay voz, pero la voz, sí, sí, bueno, pues se hace con los instrumentos,
claro,
con solos de instrumentos de viento, con violines y con otros instrumentos. ¿Sí? Uh-huh.
Ya sabes que el gran Beethoven hoy tocaría rock.
Uh-huh. Eso es. Bueno, continuamos ahora con Flotsam and Jetsam, que van a editar su 14th disco de estudio, titulado Blood in the Water, el próximo 4 de junio a través de AFM Records. Este Blood in the Water será la continuación, bueno, el disco que releve a The End of Chaos, que salió a la venta en enero de 2019. La banda de thrash metal ha contado con las mezclas y la masterización de Jakob Hansen, que ha trabajado con Udo, Volbeat, Amarante o Powerwolf, entre otros. Y bueno, pues también han anunciado que van a publicar una caja del nuevo disco limitada a 666 copias, que va a contener un CD Digipack con camiseta exclusiva de Blood in the Water, el póster de Brace for Impact, una pegatina y un certificado de autenticidad. Ahora es el turno de Timo Tolkki, el guitarrista finlandés, ex de Stratovarius, que va a lanzar en solitario su disco Union Magnetica con el sello italiano Vanikia Record, tras no llegar a buen puerto la formación Infinite Visions, que no sé si sabes, pero ya confirmó en enero que esta banda, pues bueno, que se terminaba la actuación.
La actividad,
eso es de esta banda. Pues bueno, ahora ha anunciado ese nuevo disco en solitario. Se va a editar el trabajo con la discográfica el 1 de noviembre, mientras que Rubicon Records lo va a lanzar en Japón. Será el cuarto disco del artista en solitario y, según Vanikia Records, se trata de un lanzamiento revolucionario, ya que sobrepasará a todos los servicios de streaming. Uh-huh. No se vayan todavía, porque hay más de Timo Tolkki, y es que Frontiers Music va a lanzar el próximo álbum de Timo Tolkki's Avalon, de Enigma Bird, el 13 de abril, dentro de menos de 2 semanas, bueno, en 10 días, va a ver la luz de Enigma Bird de Timo Tolkki's Avalon. El disco va a contar además con una amplia lista de vocalistas, entre las que se incluye a James Labrie, de Dream Theater, Fabio Lione, de Rhapsody, el youtuber Pelec, el también youtuber brasileño Rafael Méndez, que además hay que recordar que va a debutar con su banda Icon of Sin el próximo 16 de abril a través de Frontiers también, y que bueno, que ya como hemos hablado de Iron Maiden, hay que escuchar a Rafael Méndez, que tiene un timbre, si no igual, muy 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 parecido al de Bruce Dickinson. También va a participar en el disco de Timo Tolkki-Savalon la cantante brasileña Marina Latorraca, la chilena Caterina Nix, el ex amarante Jake Key y Brindy Slays de Alice de Archer. La formación que ha grabado el disco con Timo Tolkki está grabada por el mismo Timo Tolkki a la guitarra, Andrea Arcangeli al bajo, Marco Lacharini a la batería, Antonio Agate al teclado y orquesta, y además guitarras adicionales de Federico Marucci y Aldo Lonovile. Ahora vamos con un homenaje, y es que Arias, el proyecto del guitarrista Manolo Arias, ha querido rendir homenaje al que fuera su amigo y compañero en Niágara, José Antonio Manzano, del que se cumplen 2 años de su desaparición. No vamos a decir también las efemérides, pero pues falleció el 31 de marzo de 2019. Para ello, Manolo Arias ha recuperado el tema Más que suficiente, y como dice el propio Arias, es la única canción que grabaran en castellano y que ambos compusieran para el álbum póstumo de Niágara 3. El pasado mes de septiembre, Manolo Arias debutaba en solitario publicando su ópera prima No estoy para nadie, el comienzo de la carrera en solitario de Arias tras más de 40 años de trayectoria profesional, conocido por su militancia en bandas como Niágara, Atlas, Ñu, Muro, Bellabestia, Motores o Monterrey. También fue productor de Barón Rojo, Iguana Tango, Estafas, Arsamandi, Muro o Síncope. Y en palabras de Arias, dice que, bueno, en palabras de Arias hacia su amigo Manzano, espero que allí donde estés te guste esta versión que he hecho con Julio, Guti y Carlos, con el apoyo y ánimo de Marcos, Michel y Santi. Esta versión está hecha con todo el cariño y el respeto que merece tu recuerdo. José, te echo de menos, amigo.
Grande Manolo Arias, y con ese currículum que tiene, yo siempre digo, a ver, este país es que no valora realmente a los buenos artistas que tienen, porque ¿dónde tendría que estar un hombre tan clave en nuestra música como es Manolo Arias? Sí, es conocido dentro de lo que cabe, pero se deja notar que no hay el reconocimiento que merecerían músicos de ese calibre, de esa envergadura, con esa trayectoria y siendo tan importantes. Niágara en su día, pues cantando en inglés, además, creo que era un grupo realmente muy importante que igual nunca se valoró. Fue un poco luego con Atlas, casi era la misma formación, si no me equivoco, y Ignacio Prieto entró en la voz, que creo que ya había estado anteriormente, ¿eh? No sé, igual me
desconozco.
Yo también, a ver, yo no es que lo desconozca, me suena algo de que anteriormente había estado en contacto en ese entorno. Pero lo dicho, es que yo creo que gente como esta merece un monumento dentro de lo que es nuestra música, y sin embargo, igual al público más generalista le dices, ¿sabes quién es Manolo Arias? Y te dicen que no. Cuando deberían de conocerlo, vamos, todo Dios que se considere rockero, en este, por lo menos a nivel estatal. Pero bueno. Pero bueno, bonito detalle, ¿eh? Para Manzano, además.
A los que sí conoce, creo que prácticamente todo el mundo, todo rockero y no rockero, es a Héroes del Silencio. Y finalmente el documental Héroes Silencio Rock and Roll va a ver la luz en Netflix el próximo 23 de abril, día de San Jorge, que además es día de Aragón, también de otras comunidades como Cataluña, pero también es el día de Aragón, de donde eran originarios Héroes del Silencio. El documental está dirigido por Alexis Morante y producido por Miguel Ángel Lamata. Dura 94 minutos y aborda la historia de la mítica banda. Además trata de recorrer el camino que condujo al cuarteto hacia el éxito masivo, incluyendo material audiovisual inédito de ensayos, giras y momentos cotidianos de Héroes del Silencio, 25 años después de su separación. Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel analizan los años en los que compartieron su carrera musical llenando escenarios de medio mundo. Hay que recordar que Héroes Silencio y Rock and Roll iba a ser estrenado en un primer momento el pasado día 19 de febrero, pero se retrasó sin fecha y conocida, y ahora ya sabemos que a través del grupo, además, que en redes sociales confirmó que se estrenará el próximo 23 de abril. pero unos días antes, la semana anterior, el día 15 de abril, va a salir a la venta Héroes de Leyenda, la historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio, un libro publicado por Plaza y Janés, confeccionado por Antonio Cardiel, hermano de Joaquín, el bajista del grupo. La obra tiene 512 páginas y está basada en extensas entrevistas de más de 120 horas en total con tres de los cuatro integrantes, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel. Enrique Bumburi declinó el ofrecimiento en este proyecto. Uh-huh. A participar, mejor dicho, en este proyecto.
¿En lo que es el documental?
No, en el libro.
Ah, en el libro.
En el documental sí que aparece, pero en el libro no.
Vale, vale, vale.
Uh-huh. Ahora vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ir a Bilbao directamente, porque ya conocemos el primer adelanto del segundo trabajo de la formación vizcaína Negra Calavera. Se titula Navajazos y bueno, pues está incluido en ese segundo disco del que hablo, Espérame en el coche, que verá la luz sin fecha conocida de momento, pero a través de las discográficas H.R. Records, DDT Banaketak, Folk Records, Kasetekoizpenak, La Familia de Revolución y Manalisi Management. Será en formato vinilo de 12 pulgadas de 180 gramos y va a contener los cortes Navajazos, que es el que, como digo, ya conocemos, Espérame en el coche, En el punto de encuentro y una cover de Lágrimas de obligaciones, que contará con la colaboración de Iñaki Urbizu Pela, que participa en las voces. Uh-huh. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en Cova Studio Xampe, por Xampe, y el artwork es obra de la tatuadora e ilustradora Mary Chris Arregui. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de Jebo, que bueno, pues en todo este tiempo que no hay conciertos, pues ha estado muy activo, como en él es habitual. Uh-huh. Y además de su actividad con el Reno Renardo, pues ahora ha querido, vamos a decir, regalarnos más de su talento con su banda Jebo. Uh-huh. Ya sabes que tiene Jebo, que tiene Soulitud, que tiene Galea, que tiene el Reno Renardo. Bueno, pues ahora le ha tocado a Jebo. Uh-huh. Y ha lanzado el single Los Idiotas como adelanto de su primer trabajo de larga duración, Todo Mal, que va a ver la luz en todas las plataformas digitales el próximo 23 de abril. La verdad es que el tema yo creo que ha sido bastante en la línea de Soulitude. Uh-huh. Bueno, es un fan reconocido de Pain y creo que en este tema se ve bastante clara esa influencia, aunque bueno, la letra en castellano ya te dice que no tiene nada que ver con Soulitude y bueno, un poco más quizás al estilo del Reno Renardo, un poco más
rollo de humor o mala
baba, más en esa onda.
O mala baba o ambas cosas.
Ambas cosas incluso, se podría decir. Y nada, pues Jebo ha definido este trabajo de la siguiente manera. En estos tiempos que corren de caos, muerte y destrucción, los músicos estamos ociosos ante la falta de conciertos y o ensayos. Eso me ha permitido crear este nuevo proyecto, un mero entretenimiento, musicalmente sin límites y con objetivo de soltar todo el vinagre que llevo dentro. Ya lo decías, Rec, mejor fuera que dentro.
Sí, que le repercuta en la salud, porque la verdad que qué suerte poder desahogarse así. Alguno no sabía ni qué hacer. Igual me tengo que poner a hacer canciones a mi manera también y sacarlas.
Bueno, oye, tienes lo bueno es que tienes un sitio donde ponerlo también.
Sí, también. Y tengo el programa de radio, que alguna vez ya me he desahogado de alguna manera, pero es que claro, entre lo que vive uno. En fin.
Bueno, pues vamos a terminar las noticias con Bodom After Midnight, que finalmente ha estrenado ya el videoclip póstumo de Alexi Laiho del tema Paint the Sky with Blood. Pertenece al EP de debut de la banda, que va a salir el próximo 23 de abril a través de Napalm Records. Paint the Sky with Blood es un EP de 14 minutos que contiene tres canciones. El tema homónimo que acaban de presentar a través de un videoclip, Paybacks a Beach, y la versión de Dissection, Where Dead Angels Lie. Este trabajo se grabó en Finlandia de 2020 y se esperaba que fuera el primer capítulo de una nueva banda con la que Alexi Laiho seguiría la estela que él mismo forjó a bordo de Children of After Bodom, o sea, de Children of Bodom, mejor dicho. Pero como ya sabes, pues Alexi falleció el pasado mes de diciembre Y aunque en este videoclip le podemos ver, pues bueno, ya no está entre nosotros y ya no va a poder continuar la carrera de este grupo. La banda estaba formada por Alexi Laiho a la guitarra y voz, Daniel Freiberg a la guitarra, Valtteri Vaikkarinen, batería, Mitja Toivonen, bajista, y el teclista de directo, Billy Itäpelto. Así que nada, escuchamos Paint the Sky with Blood, The Bottom After Midnight, y quien quiera ver el videoclip, ahí tendrá también las últimas imágenes de Alexi Laiho. We'll be right back.
Bueno, pues queda pendiente que me digas al final, fuera de antena, que no me he quedado con los discos que había en la FNAC. Vale. Que, en fin, como pasan aquí a veces cosas un poco raras con esto de la técnica, el ordenador y tal, que... pues eso, me he perdido. Pero
bueno, que hace 3 semanas o así que no voy, ¿eh?
Pero vale. Bueno, pues lo dicho, Sergio. Y aquí está sonando la sintonía, la nueva sintonía que tenemos desde la semana pasada para las efemérides, que es el principal cambio que ha habido en este programa en muchos años. O sea, que estoy súper contento. Me parece un soplo de aire fresco, además.
Las cosas que trae la pandemia, tío.
Sí, que piensas un poco y al final se te ocurre cambiar, bueno, poner una sintonía más en el programa y dices, coño, qué pedazo de idea que he tenido, revolucionaria. Bueno, no, pero está muy bien, ¿eh? Bueno, me encanta este tema. Recordemos Glenn Tipton en solitario con este trabajo del año 97, ya hablamos la semana pasada, no lo vamos a repetir, el que se lo perdiera, que escuche también el programa de la semana pasada y listo. Pero que va a ser nuestra sintonía de efemérides, pues... por mucho tiempo, hasta que tú quieras, además, que para eso la has elegido tú. Y si algún día quieres cambiar la de noticias, es la de noticias desde el primer día que hicimos el programa, la de Rage, de Unity. O sea que...
Bueno, ya veremos si... Esa... No vamos a forzar ahora que hemos hecho un cambio.
Vamos a empezar a cambiar aquí. Vamos.
Así le vamos a hacer... un esguince cerebral ahí al ordenador o algo.
No sé, igual yo me mareo también con también, tanto, con tanto que... cambio, porque llevamos siempre con... no sé, con las mismas sintonías. Recuerdo que yo escuchaba en su día el disco Cross de Mariano García y él decía, 20 no sé cuántos años, esta es la sintonía del programa, esta es la sintonía también de... Y no habían cambiado tampoco, así que bueno, si los superprofesionales no cambian, ¿por qué vamos a cambiar nosotros? En fin, pero bueno, aportar algo así nuevo para efemérides, que esto no había al principio, solamente hacíamos noticias, pues bueno, sí que creo que está bien. Así que bueno, Sergio, adelante con las efemérides, que al final me lío y sales a la misma hora que todos los días de aquí. Venga.
Bueno, pues la semana del 29 al 4 de abril es la que estamos viviendo, y el pasado lunes fue el cumpleaños de Perry Farrell, el líder de Jane's Addiction, que cumplió 62 años. 74 por su parte cumplió Bobby Kimball, el ex frontman de Toto. El 29 de marzo de 1975 Jeff Beck lanzaba su primer LP en solitario, Blow by Blow. Y en 1981 Motley Crue expulsó a su primer cantante, el 29 de marzo de 1981, Odean Peterson. Scorpions lanzó Blackout el 29 de marzo de 1982. En el 94, Jaguar publicó el álbum Destroyed Earth, que fue el primer álbum de Jaguar censurado en 1994. Amorphis publicó Tuonela el 29 de marzo de 1999. En 2004, In Flames lanzó Soundtrack to Your Escape. En 2004 también, el 29 de marzo, Udo publicó Thunderbolt. Y en 2011, te voy a hablar de tres discos. Cavalera Conspiracy publicó Blunt Force Trauma. Amon Amarth lanzó Surtur Rising. Y Havoc publicó Time Is Up. El 29 de marzo cumplieron estos tres discos 10 años ya. También el 29 de marzo, pero de 1980, AC/DC comunicó a Brian Johnson que era su nuevo cantante. Uh-huh. Y el pasado lunes pues fue el cumpleaños de un cantante también, pero más cercano a nosotros, Mikel Bizar, de, bueno, de EDB Ots, ¿cómo era? Dare.
Aurich.
Aurich, sí.
Y Flying Freak.
Flying Freak, eso es, que no me salía. Pues bueno, 49 años para Mikel, que seguro que hoy está viviendo el día más rojo y blanco prácticamente,
sí,
que nadie, ¿eh?
Sí, porque forofo como él, pocos.
Así que nada, Sorionak para Mikel desde La Mirada Negra.
Sorionak.
El martes fue el cumpleaños de Eric Clapton, que cumplió 76 años, el gran guitarrista británico. Joey Castillo, batería ex de Queens of the Stone Age, cumplió 55 años. El 30 de marzo de 1985, Stormwind publicó su álbum debut, Taken by Storm. Forbidden publicó Twisted into Form en 1990 y fue su último trabajo con el batería Paul Bostaff, que después pues bueno, se unió a Slayer en 1992. Precisamente en 1992, el 30 de marzo, PJ Harvey debutó con Dry. 2004, Soulfly publicó Prophecy. Y bueno, decir que, como es, en las dos últimas semanas estamos mencionando bastante a discos que tienen a los hermanos Cavalera, o por lo menos a Max por ahí metido, ¿eh? Uh-huh. Pues no hacemos más que decir discos de o de Soulfly o de Sepultura o de Cavalera, sí, Conspiracy, sí.
Sea la primavera.
Sea la primavera que la primavera que, bueno, en Brasil no viven, ¿no? No viven en Estados Unidos. Pero en Brasil no.
Eso no lo había pensado, pero bueno.
Bueno, el pasado miércoles 31 de marzo fue el cumpleaños de Angus Young, legendario guitarrista de AC/DC, que ha cumplido 66 años. Pocos me parecen. ¿Qué quieres que te diga?
Hoy en día, que no tiene más de 70 en el rock, es joven.
Sí, sí.
O sea que...
El 31 de marzo de 1958 se estrenó el tema de Chuck Berry, Johnny B. Goode. Qué buenos momentos nos ha hecho pasar este tema, tanto el original como la versión de Judas Priest. Incluso te voy a decir que hasta la versión que aparece en Regreso al Futuro, supuestamente tocada por Michael J. Fox. Uh-huh. El 31 de marzo de 1976, Led Zeppelin puso a la venta Presence. En 1980, Scorpions lanzó el álbum Animal Magnetism. El 31 de marzo de 1992, G-War lanzaba el álbum America Must Be Destroyed. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero más que América, United States.
Sí.
Pero bueno, Def Leppard puso a la venta Adrenalize, también el 31 de marzo de 1992. Y ese mismo día también, Bruce Springsteen lanzó dos álbumes de estudio a la vez, Human Touch y Lucky Town. El 31 de marzo de 2003, Bathory lanzó el álbum Northland 2. En 2009, Queensryche publicó American Soldier. Como hemos dicho antes en las noticias, el 31 de marzo de 2019 fallecía José Antonio Manzano, vocalista de Manzano, Banzai o Niágara, entre otras. Y también fue el cumpleaños de dos personas muy, muy relacionadas con el rock y el metal en Vizcaya. Por un lado, fue el cumpleaños el pasado miércoles de Kepa Arrillaga, cantante y guitarrista de Iñóis, que cumplió 34 años. Y por otro lado, también fue el cumpleaños de nuestro gran amigo Juan Raúl Fernández Salavarría, que cumplió 50 años. Uh-huh. Y que, bueno, aunque le dé vergüenza venir a la radio, nosotros sí le felicitamos desde aquí. Esperemos que no dé vergüenza escucharlo.
Bueno, Sorionak para él, por supuesto, y ayer mismo estuve con él, por cierto.
Bueno, continuamos. Y eso, Soriona para Juan Raúl y para... Y para Kepa, por supuesto.
Siempre Soriona, especialmente para la gente que conocemos. Claro. Vamos, que hemos estado con ellos cara a cara.
Bueno, David Lee Roth dejó Van Halen el 1 de abril de 1985. También recordamos a Jeff Porcaro, batería de Toto, que nació el 1 de abril de 1954, aunque falleció el 5 de agosto del 92. Y bueno, existen varias versiones sobre la causa de su muerte. Y bueno, ahí queda de momento la cosa. Kirk Hammett se unió a Metallica el 1 de abril de 1983. En 1985 se publicó el álbum Stay Hard de Raven, pero también el Possessed de Venom. En 1992 se publicaron el 1 de abril el Trapped de Rage, que para mí, bueno, es mi disco favorito de Rage, probablemente, bueno, y sin probablemente. Lo que pasa es que hay algunos que están muy cerca de este, porque sí, tiene una discografía en los años, sí, 90, Rage.
Sin duda, yo diría uno de los discos clave. Mira, de hecho, voy a aprovechar para recomendar el especial de Rage que hicieron en Rock Entre Amigos. Y precisamente decían, bueno, si quieres conocer a Rage, deberías de empezar, por ejemplo, con el Trapped, era uno de los que recomendaban. Y ya en la época más actual, entre comillas, porque ya va haciendo tiempo, recomendaban el Unity. También ya de la época ya con Mike Terrana y con Víctor Smolsky. Pero bueno, una banda que yo creo que tiene grandes discos de forma general. Es cierto que tiene tantos que al final igual hay algunos que han perdido algo de frescura. Yo no voy a decir que no. Pero bueno, la verdad que tiene grandes discos. Y sí, sin duda, si hay que mencionar alguno clave, pues igual es el Trapped.
Pues sí. Sí, porque bueno, es que como además Pibi es de los de sacar todos los años, por lo menos en aquella época, pues sí. Es que, claro, lanzó una serie de discos, cuatro o cinco continuados, que a cada cual mejor.
Sí, sí. No, luego ya está claro que cada uno puede tener sus favoritos. The Missing Link, pues también creo que es un gran disco. Igual alguno te dice, pues a mí me gusta más The Missing Link. Pues igual que hay alguno que igual te dice que le gusta más el Sound Chaser que el Unity. Son discos que están realmente están muy a la par. Lo que pasa que, bueno, yo no sé, yo el Trapped...
Black in Mind, End of All Days... Sí. Es que...
No nos gusta, Rey.
En fin, bueno, vamos a continuar. Porque el 1, también el 1 de abril de 1992, el mismo día que se publicó el Trap de Rage, vio la luz Retribution de Malevolent Creation. Uh-huh. En 1994, el 1 de abril, se lanzó el álbum debut de In Flames, titulado Lunar Strain, y que es el único álbum que en el que no participa Anders Frieden en las voces o Björn Gelote en la batería o la guitarra. En 1995, el 1 de abril, también significó el debut de Moonspell con el álbum Wolfheart. Dark Tranquility lanzó Fiction en 2007. Joe Satriani publicó en 2008 Professor Sachafunculus and the Mysterium of Rock. Y... Ross Williams, líder de la formación pionera del rock gótico Christian Death, se suicidó el 1 de abril de 1998. También tenemos que recordar a Michael Poulsen, cantante, guitarrista y principal compositor de Volbeat, que cumplió el pasado jueves 46 años. Y pues ya sabes que para el final de cada día siempre dejo los cumpleaños de las personas más cercanas. Y tenemos que felicitar a Eva Merlo, teclista del Vuelo del Pícaro, que cumplió 42 años, y también a Mikel Corcuera Vigalondo, que es el bajista de Ñois y que cumplió también 34 años. Uh-huh. Así que ya ves que Kepa y Mikel se llevan un día de diferencia.
Bueno, Sorionak.
Sorionak a los dos. Uh-huh. Y a Eva...
Un día de diferencia del mismo año.
Sí.
O se conocerían casi, si es que nacieron en el hospital, se conocerían allí prácticamente. Desde entonces. Seguramente. Vamos, sí.
Dijeron, venga, nos falta un batería.
Eso es.
Bueno. Continuamos 2 de abril, que fue ayer, y recordamos a Leon Wilkinson, quien fuera bajista de Leonard Skinner, que falleció el 2 de abril de 2001 por causas naturales. Sasha Gerbig, guitarrista de Helloween, tan en boga en estos días, con la publicación de ese estratosférico videoclip de 12 minutos, pues cumplió ayer 44 años el guitarrista de Helloween. Phil DeMel, guitarrista de Machine Head, cumplió ayer 54. En 1984, Storm Witch lanzó su álbum debut, Walpurgis Night. Sabotage puso a la venta Edge of Thorns el 2 de abril de 1993. Y en 1996, Edge of Sanity publicó Crimson, su primer álbum conceptual, en el que participa el frontman de Opeth, Michael Ackerfeld, en la guitarra principal y en las voces adicionales. También hay que recordar que un día como ayer, de hace 20 años, se publicó el álbum Mutter de Rammstein. 20 años ya de ese disco. Y Neil Morse lanzó Transatlantic Demos el 2 de abril de 2003. Boycott publicó Amaneció el año 2008. Y recordamos que Mikel Astrain, primer batería de Barricada, falleció a los 24 años el 2 de abril de 1984. Además, fue una manera... Bueno, todas las muertes son trágicas en realidad, ¿no? Pero... Tuvo un derrame cerebral en un concierto, mientras estaban dando un concierto, fue llevado al hospital y bueno, pues solo pudo aguantar una semana más hasta que finalmente falleció. Hoy tenemos hoy 3 de abril, tenemos algunos cumpleaños y bueno, el primero es el de Mike Ness, líder de Social Distortion, que cumple 59, pero prepárate, Antonio. Te quiero ver teclear, ya buscar la página oficial de este músico, porque hoy es el cumpleaños de Arjen Lucassen, que cumple 61 años y yo creo que quieres felicitarle. Bueno, miembro de Aireon, por supuesto, de bandas como Ambeon, The Gentle Storm, Star One o Vengeance, por supuesto, y como digo, Arjen Lucassen, el neerlandés, que cumple hoy 61 años.
61 años ya, ¿eh? No sé por qué le tenía como más joven, pero claro, es evidente. Si ya con Vengeance en los 80 andaba por ahí, incluso tuvo alguna banda anteriormente, las matemáticas no fallan.
Sí, sí, pero mira, solo se lleva 5 años con Angus Young.
Ya, no, por eso por eso digo. Pero bueno, claro, que carrera tiene y al final es lógico, pero ni me había reparado, ¿no? Muchas veces en pensar que haya músicos que los tienes como por más jóvenes, no sé por qué. Uh-huh. O sea, por el hecho de que con tantas bandas de, yo qué sé, de la tira de años, no sé, tiene un concepto ya de que la gente con 60 años es un chaval. Uh-huh.
Por eso te decía antes que me parecen pocos los de Angus Young. Bueno, en fin, también hoy es el cumpleaños de Sebastian Bach, vocalista de Skid Row, que bueno, entre 1987 y 1996, que cumple hoy 53 años. Y también es el cumpleaños de Mick Mars, guitarra de Motley Crue, que suma 70 años. Y tenemos que recordar a Chris Oliva, el guitarrista cofundador de Sabotage, que nació el 3 de abril de 1963, pero que falleció el 17 de octubre de 1993, víctima de un accidente de tráfico. Uh-huh. Y para mañana tenemos que recordar a Gary Moore, formidable guitarrista que dejó su huella en Thin Lizzy, que nació el 4 de abril de 1952 y que falleció el 6 de febrero de 2011 a los 58 años tras sufrir un ataque al corazón en Estepona, en Málaga. Mike Starr, bajista de Alice in Chains hasta 1993, nació el 4 de abril de 1966 y falleció el 8 de marzo de 2011 tras sufrir una sobredosis. Josh Todd, vocalista de Buck Cherry, cumplirá mañana 51 años. Jorge Salán, que bueno, creo que tampoco necesita mucha presentación, el guitarrista madrileño, cumplirá mañana 39 años. Y Scott Columbus, quien fuera batería de Manowar entre 1983 y 1991 en una primera época y posteriormente entre 1995 y 2008, falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Uh-huh. Y bueno, pues la efemérides que he elegido para hoy, pues es, voy a llamar efemérides conceptual, porque no tiene una fecha concreta dentro del mes de abril, o no conocida por lo menos, pero sí se sabe que fue en el mes de abril. Además, una efemérides doble. Y lo mismo que hace un mes hablábamos del nacimiento del heavy metal en euskera en Eibar, porque Sutagar lanzó Jaiotze Basatia en marzo de 1991, pues tenemos que volver a ir a ese año, a 1991, y tenemos que volver a Eibar, porque, bueno, una banda, vamos a llamar una banda hermana en muchos sentidos, a la Sutagar, pues también comenzó su andadura en abril de 1991. Hablo de H. Sukarra, que, bueno, como digo, nació en la localidad de guipuzcoana de Eibar en 1989, y que, bueno, se puede hablar de que Eibar es el epicentro del metal euskaldun, del metal en euskera, porque no es, bueno, la procedencia, como decía, Eibar no es lo único que une a Sutagar y a EH Sukarra. Durante varios meses, además, compartieron locales y bueno, pues más allá de esto, no sorprende lo de hablar de bandas hermanas si sabemos que Mikel Gorosabel, alias Norton y líder de EH Sukarra, es el hermano de Aitor. Uh-huh. Aitor Gorosabel, cantante, guitarrista y líder de Sutagar. Uh-huh. Así que se puede decir que el metal en euskera nació no solo en Eibar, sino en la casa de los Gorosabel.
Eso es, que vino de una familia de un par de hermanos.
Eso es. Que en realidad son cuatro, dos chicos y dos chicas, y las hermanas también han participado en algunos de los discos de las bandas de sus hermanos como coro.
Eso es, tuvieron una
porque
reunión.
Porque son también además profesoras y demás.
Tuvieron una reunión y dijeron, vamos a crear el heavy metal en euskera.
Eso es. Bueno, pues EH Sukarra en un principio fue formada por Mikel Gorosabel a la guitarra y voz, Facun a la batería y César al bajo y coros. Esos fueron los primeros integrantes del combo. Su concierto debut fue en julio de 1990 en el Centro Juvenil de Soraluce Y ese mismo verano, en un viaje de Norton por Alemania, pues se trajo a un músico, a March, que era guitarrista de la banda Hirn de Alemania. Y bueno, pues después de algunos ensayos, March se incorporó a la banda. Aunque también hay que decir que en su caso siempre estuvo a caballo entre Euskal Herria y Berlín, donde también fue bajista de otras bandas. En abril de 1991, que es donde empieza nuestra efeméride, realmente graban la maqueta de H. Sukarra con un sello alemán, porque bueno, resulta que a través de un bar de Eibar que bueno, hacía conciertos, traían bandas internacionales, había varias alemanas, hicieron amistad y bueno, por eso ese trasiego entre Alemania y Guipúzcoa, entre Eibar y Berlín. Y bueno, pues finalmente en uno de estos viajes tenían como, creo que una cosa, 4 días o algo así para grabar, 2 o 4 días para grabar esa maqueta en Alemania. A su regreso a Euskadi, a Euskal Herria, esa grabación, esa primera maqueta de H. Sukarra, ganó el primer concurso de maquetas de Euskadi Gaztea, que se celebró en 1991. Hoy en día todavía se sigue haciendo el concurso de maquetas de Euskadi Gaztea, pero la primera edición la ganó E.H. Sukarra, un concurso que, como digo, 29 años después se sigue celebrando. Y fíjate qué curiosidad que me acabo de dar cuenta, E.H. Sukarra ganó la primera edición de las maquetas de Euskadi Gaztea, pero Sutagar, como ya comentamos, también hizo lo propio con el concurso Pop Rock Villa de Bilbao.
Qué acaparadores hoy.
Sí, sí. Bueno, pues tras este primer éxito de H. Sukarra, se asoció con el recién formado sello discográfico independiente Sanosen Key y la banda decidió extender la grabación en Berlín. Lo hicieron también con el técnico Roman Schmidt y Jesucho Suinaga en los estudios IZ. A esa primera maqueta que tenía 6 temas, creo recordar, le sumaron 8 más, crearon ese primer disco de H. Sukarra, que tuvo título homónimo y que vio la luz en abril de 1992, y esa es la doble efemérides que quería contar. Así que la primera maqueta de H. Sukarra, que les hizo ganar el concurso de Euskadi Gaztea, se publicó en abril de 1991, pero el primer disco, el primer LP homónimo, H. Sukarra, vio la luz también en abril de 1992, así que 29 y 30 años de esas dos efemérides. En el verano de ese año, de 1992, dieron varios conciertos en una segunda gira por Alemania y bueno, pues el disco fue un auténtico éxito con grandes temas que aún son recordados en el imaginario colectivo como el inicial Casco Gorriak, Argi Ibili, Nerbixuak, la versión del clásico de Deutsch Laute Jatu o el clásico homónimo E.H. Sukarra, que bueno, yo creo que son los temas más conocidos de la banda de Eibar. 14 cortes en total que aglutinaban una gran variedad de ritmos y melodías, más heavies en ocasiones, en otras más rockeras, incluso punk, y en otras vamos a decir que incluso confraternizando con el blues en un tema que precisamente se titula Blues y que es el que vamos a escuchar. Pero antes de eso te voy a contar que 8 discos son los que forman la discografía de H. Sukarra, con Miker Gorosabel aún al frente y cuya última entrega es Azken Getxia de 2015. Podemos decir claramente que H. Sukarra no ha gozado el éxito de Sutagar, desde luego, quizás tampoco de su regularidad, y en cualquier caso es una de las bandas pioneras del hard rock y del metal en euskera y que, en mi opinión, no está lo suficientemente valorada como hablabas antes. Sí que tuvieron una buena, vamos a decir, regularidad, sí, en los años 90, que sacaron la mayoría de esos discos. Creo que no les ayudó tampoco el segundo disco que publicaron, que era completamente diferente al primero. Eran solo 7 temas, bastante más largos la mayoría, en un rollo mucho más progresivo, que sí. Quizás no estaba Yo creo que la gente que escucha música en euskera en algún momento no está preparada para eso.
A ver si alguno se nos ofende.
No, bueno, no, no.
No, pero entre
los que me incluyo, sí, claro. Sí. No, pero tú sabes perfectamente que los grupos vascos que cantan en euskera, independientemente del estilo que hagan, tienen un público fiel, que es el que escucha bandas en euskera.
Sí.
Independientemente del estilo también.
Sí.
Entonces, está la gente que escucha la música por el estilo, independientemente del idioma, y otros que escuchan la música por el idioma, independientemente del estilo.
Como si fuera un subgénero, prácticamente.
Sí, algo
la
así.
La música en euskera.
Y en Euskal Herria eso pasa mucho.
Sí, sí,
y sobre todo en los años 90, yo creo que estaba más agudizado. Y bueno, pues creo que ese segundo disco no fue muy bien entendido. Quizás hoy en día, si escuchas la discografía de H. Sukarra, llama la atención porque no tenía nada que ver con lo primero, ni tampoco tiene que ver con lo que vino después. Uh-huh. H. Sukarra es una banda que, como digo, ha tocado palos desde el heavy al blues, pinceladas pop, incluso en este primer disco también puedes encontrar, yo qué sé, en los incluso en los estribillos de Argy Billy o H. Sukarra, o sea, son unos estribillos casi más poperos que otra cosa.
Sí, que al final es lo que llega al público. Y por lo que dices entiendo perfectamente. Si luego te vas a una tendencia más elaborada,
eso es,
pues es más complicado. Y luego hay mucha gente también que hay que reconocer que hay gente que escucha la música en euskera y también igual hacen un sentido más reivindicativo, que tampoco nadie me malinterprete. Pero es así, es apoyar...
En ningún caso critico eso.
Eso es, quiero decir, apoyar lo nuestro, apoyar lo que se hace en nuestro idioma, y me parece muy bien. Pero claro, si lo haces en ese sentido más reivindicativo, igual luego el aspecto netamente musical lo puedes dejar un poco más al margen. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con lo que dices, porque... en fin, y al fin y al cabo no deja de ser una opinión. Y yo, por ejemplo, mira, me apunto en el DB que yo a E.H. Sukarra prácticamente no los he seguido. Conoceré canciones que hasta eso dudo, tengo que conocerlas, porque está claro que a la banda sí la conozco. O sea, quiero decir que el nombre de E.H. Sukarra, pues lo he escuchado, y tiene que haber canciones que las he escuchado, pero no he... Vamos, no puedo profundizar en ello como tú has hecho, por ejemplo, ahora aquí a la hora de presentarnos este trabajo, bueno, y la un poco la historia, ¿no? Brevemente, de H. Sukarra, y la verdad que me pica un poco el gusanillo, ahora que me has... Así que habrá que poner un poco de...
Mira, y ahora que has dicho lo del nombre, pues también, mira, una curiosidad a raíz del nombre. A Mikel Gorosabel le han preguntado en varias ocasiones por qué lo de E.H., ¿no? Y bueno, él tenía muy claro desde hacía mucho tiempo que iba a tener una banda que se iba a llamar Sukarra y demás. En aquella época, bueno, en los años 80, él escuchaba mucho bandas de punk y afterpunk británicas. Uh-huh. Y en aquella época había muchas bandas británicas que ponían UK, UK,
sí,
en su nombre. Quizás en algunos casos era por diferenciarse de bandas con el mismo nombre de otras partes del mundo. No creo que fuese por una especie de reivindicación del Reino Unido o ni nada por el estilo. Pero bueno, como él había visto que muchas bandas tenían UK puesto en el nombre, pues él dijo, bueno, pues yo quiero una banda en la que ponga EH. Uh-huh. Y por eso se llama EH Sukarra.
Uh-huh. Bueno, pues perfecto. Pues terminamos con este blues, que es, como bien has dicho, el tema que vamos a pinchar. Igual un poco diferente, ¿no?
Un tema totalmente diferente, que a lo mejor gente que escuche EH Sukarra o que no sea... bueno, digamos de los más fans pero que sí conozca muchas de las canciones, que incluso les haya visto en directo, pues que incluso le pueda sorprender este tema de... porque es el típico clásico tema blues. O sea, se llama blues porque no se puede llamar de otra manera.
Bueno, pues solo que nos quiera,
eso,
¿no? Pues venga, vamos a escucharlo. EH Sukarra, blues. Gracias, Sergio, por todo lo que aportas en esta doble sección de noticias y efemérides. La semana que viene todavía no voy a decir que no va a haber programa, porque ya veremos. La siguiente seguro que no, el 17 de abril no vamos a estar aquí, que además es algo que, por cierto, se me había pasado y tengo que arreglar un asuntillo, porque no me acordaba que el 17 no puedo estar físicamente aquí haciendo programa. Así que ese día fallaremos. Y la semana que viene yo tengo la intención de venir, a pesar de que voy a tener una semana ajetreada, así que de momento no te voy a decir que no vengas. Si estamos aquí, vale. ¿Tú te apuntas?
Sí, en principio sí.
Vale, pues eso. Pues ya veremos, el miércoles íbamos a estar aquí, pero bueno, el miércoles no, no toca sección tuya. Así que ya veremos si descansamos dos semanas de noticias efemérides o solamente una, ¿vale?
Yo sé que es porque vas a estar todavía resaca de tu cumpleaños, pero no quiero decir nada más.
Mira, ni me acordaba tampoco de ese hecho. Bueno, Sergio, pues, pues lo dicho, pues en principio la semana que viene yo creo que podremos estar aquí, pero ya veremos. ¿Vale? Y lo dicho, pasa buena semana.
Berlín. Y a Patleti.
Eso es, a ver si... Que celebremos la copa y todo eso, bueno, ya sabemos. Y las 12, bueno, joder, al final las 12 y 25, ¿eh?
Sí, sí.
Casi salimos a la misma hora al final, bueno, no, casi una hora antes, ¿eh? Que otros días, ¿qué se siente? El día es muy largo todavía.
Es muy largo, pero tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo.
Venga, pues hasta otra sesión.
Aur.
era antigua hasta la actualidad. Soy la única medicina con acción efectiva sobre tu voluntad. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mal. Yo soy la ley, yo soy la ley, mi trabajo es limpiar los vertederos de la ciudad. Yo soy la ley, yo soy la ley, me gano el jornal administrando el orden social. No intentes ir contra mí, el monopolio de la violencia me pertenece, no intentes contradecir lo que voy a decir. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mal. Soy la única medicina con acción efectiva sobre tu voluntad. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mar. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel.
Hemos escuchado uno de los temas que se encuentran dentro de Radio Norte, el nuevo trabajo de este fantástico rockero Martín Sánchez, con temas, como veis, con letras muy claras y una referencia también importante a lo que estamos viviendo. Se podría aplicar en otro tipo de contextos, pero está claro que esta situación que estamos atravesando a raíz de esta pandemia declarada a nivel mundial ha influido lo que es el contenido de este nuevo trabajo discográfico de Martín Sánchez. Echo de menos esta actitud en otras bandas de rock y qué decir en otras bandas de metal, la verdad, que encima un sector tan afectado como es la música, a mí me parece increíble lo doblegados que estamos ante, bueno, ante lo que nos han impuesto. Ya no sé si con un motivo o no. Yo ya hace mucho tiempo que vengo diciendo que si ni siquiera estamos de acuerdo en la exageración que se está llevando a cabo con la actual situación, es que ya no sé si estamos mirando lo mismo que está ocurriendo, porque está claro que perspectivas de una misma cosa, pues hay muchas. Pero ya lo que es increíble es que no estemos mirando lo mismo o no estemos observando lo que realmente está pasando y lo que realmente están haciendo. Creo que poco a poco esto va cambiando a la fuerza, pero me sigue pareciendo todavía muy minoritario, y yo en el mundo de nuestra música, en el mundo del rock, sigo echando de menos a gente con el valor para decir las cosas como las piensa, para decir las cosas claras y con el paso del tiempo encima ir comprobando pues que Martín Sánchez, que además ha venido escribiendo, aparte de estas canciones, también ha escrito artículos a través de sus redes sociales, ha venido compartiendo algunas opiniones. Creo que con el tiempo se va demostrando que evidentemente tenía razón y sigue teniendo razón. Y sin embargo, más de un año después, seguimos atravesando por esta situación sin que yo vea una gran respuesta entre la población. Casi me alegraba de ver a hinchas del Atleti y la Real sin respetar esas medidas de seguridad, que bueno, de supuesta seguridad, porque ya me lo puedo tomar hasta como algo casi reivindicativo, porque si un año después, en una pandemia tan grave, con una enfermedad tan grave, resulta que la gente no ha visto o no percibe ese peligro, digo yo que será porque como mínimo, yo creo que se puede decir que se ha exagerado. Hasta ahí teníamos que llegar ya incluso hasta un acuerdo, ¿no? Pero bueno, cada uno que vea las cosas desde el punto de vista, no sé si ya desde el punto de vista que no le queda otra que ver, porque al final hay cosas que lo que es lo que uno percibe, pues lo percibe de cierta manera, pero es que hay muchas veces que yo creo que la gente tergiversa las cosas para verlas de una manera, no sé si interesada, o que vaya acorde con sus principios, no sé si valores, o no sé, o como quiere ver un poco la sociedad, o ante el miedo que puede percibir, porque yo desde un momento, cuando comenzó esto de la pandemia, ya comenté que a mí el supuesto virus, existiera o no esa situación, me parecía mucho menos terrorífico que la pérdida de derechos y libertades que ahora también estaremos de acuerdo en que se nos ha infringido y se nos sigue infringiendo. Pero bueno, yo creo que es evidente. Hay gente que entiende que, dada la situación y por nuestro bien, tenemos que estar sometidos a toques de queda, a restricciones de movilidad, a una serie de situaciones que con el tiempo yo no sé si no nos damos cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con controlar ningún tema sanitario. Pero bueno, haya cada cual. Independientemente, ya digo, de que exista esa gravedad sanitaria o no exista, que a día de hoy también, si analizamos estadísticas de hospitales, es que no la hay por ningún sitio. Parece ser que las UCIs tienen que estar completamente a cero o algo así. No sé, no acabo de verlo como lo ve una amplia mayoría de la sociedad, y me asusta la docilidad, la sumisión, y no solamente eso, sino el colaboracionismo total con lo que es la corriente imperante por parte de quien maneja todo este cotarro. A mí eso es lo que verdaderamente me da miedo. Así que por eso, pues Martín Sánchez, bueno, valoramos mucho que haya sacado este disco. Ya lo presentamos un poco en su día el disco, cuando había un single, y también hablamos con él sobre toda esta situación. Y hoy pues lo voy a pinchar por partida doble. Hemos escuchado ese Yo soy la ley, y ahora vamos a escuchar este Estado de excepción, donde tampoco se corta a la hora de cantarnos las cosas como realmente yo entiendo que están pasando.
Repasa todos tus caracteres, sé prudente en los foros y las redes. Analicemos tus eufemismos, puedes estar enalteciendo el terrorismo. Estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión, para evitar un mal mayor, por tu seguridad. No digas esto, no hables de aquello, niega tus principios y tus fundamentos. Mejor callado, mejor ausente, puedes vivir resignado eternamente. Estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión, para evitar un mal mayor, por tu seguridad. Estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión. Estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión, para evitar un mal mayor, por tu seguridad.
zone. I'm lost, I'm sacrificing my own soul. Darkness seems to find me wherever I go. I feel like someone's watching, but who? I don't know. Of his own sanity, a paranoid disaster. That's what became of me. I'm hiding, but I don't know what I'm hiding from. I'm sure that it will find me, and it doesn't take long.
Ya uno, cuando no espera encontrarse sorpresas en esto de la música, en esto del rock, además con un tinte más tradicional, resulta que de repente siempre te llega alguna banda que tiene un toque de frescura y que te abre los oídos. Y es el caso de esta banda finesa de Helsinki que se llaman Plastic Tears y que acabas de escuchar. Amtens for Misfits, ese es su nuevo trabajo discográfico, el cual considero un fantástico disco de rock con algún tinte, podríamos decir muy comercial, algún tinte también más punk, incluso en algún momento puede llegar a tener un tinte más pop, más hard rock o glam también en un momento dado. Para mí todo un descubrimiento. ¿Llevan ya algún disco editado? No, es que he mirado, no sé si son tres discos antes que este, Amtens for Misfits, los que tienen editados, pero yo no conocía, tengo que decir que no conocía a la banda y me han causado gratísima sensación. Recuerda su nombre, se llaman Plastic Tears. Hemos escuchado de este Amtens for Misfits Radar Eyes y ahora escuchamos en Riot Thunder del mismo trabajo discográfico. Plastic Tears, una banda, si te gusta el rock, más directo, sencillo, adictivo, que yo creo que tienes que descubrir. Así que les volvemos a escuchar aquí en La Mirada Negra, Plastic Tears. Don't understand the way of the world. My dear.
stupidity. Well, she don't understand the way of the world. Why evil little souls rule us? So don't get it. No. Well, the riot's on, ready to break some bones, bring them down to their knees. Never walk alone. Well, the riot's on, bring them down, down, down to their knees. Bring them down, bring them down, bring them down, bring them down.
No one ever thought.
este regusto a rock americano, a pesar de que estamos hablando de un vocalista danés, como es el caso de Mike Tramp, conocido sobre todo por su época con White Lion, aunque también con otras formaciones como Freak of Nature. En los años 70 ya empezó con Mabel, y también tiene una carrera en solitario verdaderamente brillante. Algo de ello vimos además hace un tiempo en un directo, bueno, verdaderamente entrañable y fantástico, que nos ofreció en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y nos dejó un gratísimo sabor. Y ahora lo que tiene Mike Tramp entre manos, lo último que nos han presentado, es este Tramptology, que como podéis apreciar por ese título, pues es un recopilatorio. Un recopilatorio donde, aparte de canciones como puede ser esta que hemos escuchado, The Road, que pertenece a su trabajo de 2009 de Rock and Roll Circuit, si no me equivoco. Pero bueno, aparte de eso también hay algunos temas que se han grabado nuevos, como es el caso del que ya escuchamos, I'll Never Be Young. La música de Mike Tramp en este tramo del programa que nos va acercando al último tramo del mismo. Hombre que ha sabido lo que es el gran éxito dentro de la música, con esa gran imagen que él poseía además, bueno, que sigue poseyendo, pero ahora con su carrera en solitario le podemos ver tocando ante un puñado de personas y desde luego estar tan feliz y mostrarse completamente entusiasmado y a corazón abierto ante sus seguidores, dando lo mejor de sí, y es lo que percibí en el concierto de la Urban Rock Concert de Gasteiz cuando pude ver a Mike Trump en directo. La verdad que un concierto muy entrañable, donde él se mostró muy sincero, y a pesar de esos tiempos pasados, igual con más respuesta de público, yo no puedo entender tampoco que venga a tocar un tío como Mike Trump a día de hoy y tenga tan poca respuesta como la que hubo en la Urban, pero sabemos cómo está la música a día de hoy, pero no deja de chocar, pues no sé que dónde está el público que verdaderamente valora la buena música, el buen rock. Es que yo es una cosa que, pues bueno, que me costaba, ¿no?, el entender por qué no tuvo realmente más respuesta, pero a pesar de eso él para nada, bueno, para nada se mostró en aquel momento, bueno, añorador de aquellos años, ¿no? Y decía que la situación actual también la valoraba muchísimo, y desde luego nos dio un concierto que todos los que estuvimos allí vamos a llevar guardados en el corazón por mucho tiempo, ¿eh? Grandísimo ese concierto de Mike Trump. Y aquí tenemos, en cuanto a su carrera en solitario, aquí tenemos este Trumptology, que recopila algunas canciones de todos esos discos, aparte de incluir algún tema nuevo. Y seguimos con grandes vocalistas. Robin McCauley, sin duda, también lo es, vocalista en su día de McCauley Shaker Group, y también estuvo en ese Michael Schenker Fest, ya sabéis, donde Michael Schenker volvió a reunir a algunos de sus grandes vocalistas, y la verdad que nos dejó gran recuerdo también en directo. También recientemente presentaba con Black Swan esa superbanda donde se encontraba con otros músicos como Red Beach de White Snake o de Winger, Jeff Pilson de Foreigner y Ex Dokken, y Matt Starr de Ace Frehley o de Mr. Big. También ponía en circulación ese trabajo, ese proyecto Black Swan, y ahora nos sigue presentando este nuevo disco en solitario de Robin McCauley. El título del trabajo es Standing Not Yet, y encuentra en el mismo temas como este Say Goodbye, que nos viene precisamente de perlas para deciros adiós. Say Goodbye. Esto se encuentra dentro del nuevo disco de Robin McCauley, legendario vocalista, con una voz, con un registro muy, muy particular que a mí me encanta, y espero que a ti también. Con él nos despedimos la próxima semana, el miércoles, sin duda estaremos aquí con vosotros. Así que hasta la próxima, síguenos en lamiradanegra.es. Agur.